Y hoy es día de vuelta al cole también, de vuelta al cole para nuestros médicos. Tienen algún problema técnico, pero ahora lo solucionaremos. Y si no, cambiamos de auriculares, doctora. Están por aquí dos de los clásicos de la tarde con Marina, que muchos años llevan con esta tertulia médica. Uno es sanitario y otro es...
casi sanitario.
Wikiproyectos. Jaime Alapón, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí de vuelta a la tarde con Marina, ¿eh? y con las pilas recién cargadas.
¿Le ha sentado bien el verano? ¿Ha disfrutado? ¿Le ha parecido corto, largo, en su justa medida? Bueno, el verano no, las vacaciones de agosto.
Con equilibrio, en su justa medida, perfectamente. Hemos hecho deporte, hemos comido, hemos leído, hemos escuchado música, hemos hecho de todo lo que se puede
decir.
Me decía
que hacía también un poco de deporte. Por las mañanas levantamiento y por las tardes
no, al mediodía hacemos levantamiento de vidrio para el aperitivo y luego por la tarde pues sudamos un poco lo que es el exceso de la paella y la fideuá.
Le veo que ha tomado el sol, pero con moderación.
Totalmente.
No como alguno que nos ha venido de la vuelta de agosto, que digo, pero ¿usted dónde ha estado?
Yo las gafas de sol y la gorra nunca me la quito. Bien. Ya lo sabes.
También está fiel a su cita Fernando Navarro, desde Cleaning Up. Muy buenas.
¿Qué bienvenido. Tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo le ha sentado el verano? Usted ha tomado el sol con una mampara, porque
nada, es que hay que tomarlo con moderación. Como siempre, es bueno, es salud, pero también es peligroso, así que tendremos que andar con cuidado. Y como hemos comentado alguna vez, yo creo que los cánones de belleza poco a poco van a ir cambiando y nos vamos a ir acostumbrando a ver gente un poquito menos bronceada.
¿Y se van a vaciar las playas? ¿O va a estar todo el mundo en la playa? Hombre, yo creo bajo que de la sombrilla.
Existe, teóricamente, si seguimos las recomendaciones, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde no tendría que haber nadie en la playa.
Bueno, pues tampoco, yo que sé.
Salvo si vas con burkini, ¿sabes? Si vas con burkini. No
hay, tampoco nos íbamos a meter ahí en problemas, pero existen los fotoprotectores que pues son tremendamente efectivos y protegen contra el cáncer, que al final es lo importante. Estamos evitando lesiones, envejecimiento y cáncer.
¿Ha tenido usted vacaciones en Cleaning Up o no paran?
Sí, no hemos cerrado, no paramos. En Cleaning Up no paramos, ya hemos retomado el horario habitual, ya uno puede venir con cita previa, mañana, tarde, y la verdad que las agendas están completas. O sea que no deja de haber patología y si no la hay, pues nos lanzamos a las revisiones y a la detección proactiva.
¿Va la gente menos al médico cuando está de vacaciones? ¿Hay algún tipo de índice o de control respecto a eso? Es una...
Si quiere me lo invento ahora mismo. Uah, el índice,
yo pensaba que usted me iba a decir, no, porque la gente está de vacaciones.
Lo que sí que hemos notado, igual que como estabais comentando hace un ratito en la tertulia con Loterías Castillo, lo que hemos notado es que Valencia se consolida como una ciudad turística.
Claro, eso sí, aumenta.
Totalmente. Entonces, antes agosto en medicina era un mes tranquilo, un mes relajado, de poca patología. Y ahora, pues, lo que baja por los locales, pues lo suplen los turistas que vienen y que necesitan alguna atención. Y se sorprenden por los precios y se sorprenden por la calidad. Entonces, siempre eso es bueno.
Por los precios baratos.
Exacto.
Porque están acostumbrados en otros sistemas sanitarios en Europa que todo cuesta más.
Sí, sí, claro. Y ese estoy dando mi opinión desde mi humilde punto de vista de una clínica. Y no estoy hablando de estadísticas macro, pero sí que se nota.
Y Fernando, no estamos hablando de turismo sanitario, es decir, es personas, porque yo doy fe de todo lo que estás diciendo, porque precisamente estuve en la clínica este verano con tu hermano con problemas en la boca y me di cuenta de que, jolines, cuántos extranjeros tenías en la consulta, pero era un extranjero que iba con una patología sobrevenida, es decir, no que venía adrede a España y tal. Pero que, bueno, siempre se ha hablado de que España sería un país ideal para promocionar el turismo sanitario, ¿no? Pues esa recuperación, esa rehabilitación en un...
Déjenme que salude a nuestra invitada hoy, que ya ha estado en el programa y en esta tertulia, la doctora Teresa Sánchez Minguet, que es responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Vitas Valencia. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo le ha sentado usted el verano? ¿Bien también?
Muy bien, un verano muy, muy tranquilo, disfrutando de la familia, relajada. El término veranear es lo que he hecho este año.
Eso es lo que necesitábamos todos. Pues un aplauso para nuestros sanitarios. Y agradecerles que participen una temporada más en estas tertulias que intentamos sean amenas también, pero instructivas. La gente en septiembre es época de O sea, de alguna manera empieza el curso y aunque no sea el cambio de año, es como el pistoletazo de salida para volver a la normalidad. ¿Acude también a revisiones? No sé si en el caso de oftalmología, por ejemplo, es un momento donde, aunque sea por algo periódico o en otro tipo de especialidades.
En caso de oftalmología, septiembre es el mes de los niños. Septiembre es el mes de las revisiones previas al inicio escolar. Y además, en general, los oftalmólogos incidimos mucho en que nos gustan las revisiones en septiembre, después de un periodo vacacional. Muchas veces cuando tú
¿Por
ves...
¿Por qué sí es recomendable?
Porque cuando tú ves a un niño o a un adolescente en la época final del curso, después de haber estado con un estudio intensivo, normalmente la graduación hay una tendencia a miopizarse. Y aparecen las falsas miopías, que son las que ocurren cuando uno está leyendo mucho, estudiando mucho, acomodando mucho. En cambio, después de un periodo vacacional, ahí ha habido un reposo ocular.
Se estabiliza, por decirlo así, un poco.
La acomodación o ese forzar la visión disminuye y entonces realmente te muestra lo que tiene. Quiero decir, desde el punto de vista de graduación te muestra lo que tiene. Y también es una buena época para, de cara al nuevo curso escolar, bueno, pues establecer realmente lo que el niño, el adolescente. Entonces es el mes de los niños por excelencia.
Comentabas tú antes también fuera de micro, Jaime, eso de los niños que se sientan cerca, lejos, los que tienen.
Yo quería aprovechar que tenemos una doctora oftalmóloga en el plató hoy, bueno, en el set. Que yo he notado, yo llevo 40 años gafas, ¿no? Yo empecé a llevar gafas alrededor de los 14 años. Y ahora que tengo nanos de 15, de 18 y tal, he notado como un cierto cambio de tendencia en cuanto... Antaño nos decían, vamos a ver, apuraban a ponernos gafas, ¿no? Como diciendo, sí, yo soy miope, ¿no? Y nos decían, vamos a ver, no te voy a pasar de graduación porque si no el ojo se te va a acostumbrar y estás en una etapa de crecimiento y vas a crecer. Y lo que creo que ahora, parece que la tendencia ahora sea la contraria, que cuanto antes corriges la visión, ¿no?
No. Seguimos dependiendo del tipo de patología que nos encontremos.
En miopía, por ejemplo.
En una miopía normalmente siempre tienes que tender a poner lo menos con lo que llegan a ver el 100%. O sea, lo que tú no puedes es regalarle al ojo nada, por mucho que entonces te digan, ay, pues lo veo más claro. No, si tú has llegado a un 100%, es bueno que ahí que el ojo esfuerce.
Que trabaje, vale.
Sí. Porque si no, el ojo te está pidiendo siempre, siempre más, lo que son las miopías. Entonces, bueno, nosotros por lo menos en el hospital tendemos siempre a, yo muchas veces digo, con un poco de más graduación, pues a lo mejor lo verías más claro, pero yo te recomiendo no ponértela. O sea, tienes que forzar. Otro caso es cuando existe una hipermetropía. Cuando existe una hipermetropía es al contrario. Has de poner lo máximo con lo que se llega a ver el 100%. ¿Por qué? Porque si no, pueden aparecer dolores de cabeza y es contraproducente. Entonces, por eso digo que depende mucho de la patología con la que nos encontremos. Esos cánones no han acabado, no han cambiado. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la actualidad las miopías aparecen mucho antes por todo el tema de dispositivos móviles, hay un aumento, la progresión es mayor y entonces, bueno, pues parece que haya más gente que lleve gafas, pero en cuanto a establecer el tema de que se ponga la máxima graduación, no. Depende de lo que tengan.
Pero me parece muy interesante la explicación, sí. Lo hemos comentado a veces y a mí me parece un drama que no se aborde. O sea, que objetivamente hay muchas más miopías en edades comprendidas, más o menos en qué edades, de adolescencia. O sea, hay mucha más miopía y se tiene clarísimo que es por el uso excesivo, entiendo yo, de dispositivos móviles.
Absolutamente. Los aumentos de miopía van muy relacionados con lo que nosotros llamamos la acomodación. Y cualquier dispositivo cercano te produce un exceso de acomodación. Y eso favorece el desarrollo de miopías. Y más si hay previamente una tendencia genética a poderlo tener. Pero está absolutamente demostrado. Por eso una de nuestras guerras es fomentar todo el ocio al aire libre, fomentar que al niño no se le entretenga en un restaurante con la pantallita, lo cual entiendo que es...
Vamos, todo lo contrario de lo que cada vez vemos más, ¿no? Niños sedentarios que juegan poco en la calle, que están pegados a la pantalla, que se entretienen solo con un móvil o una tablet.
Total. Totalmente. Es una lucha, ¿eh? Es una lucha contra la sociedad, la,
sí, sí.
La realidad.
Pero es que es una cosa que nos está dañando claramente en algo tan evidente como la vista, Fernando.
No, hay que tener en cuenta, no solo se debe a esto, a los hábitos que tenemos hoy por hoy. Estamos siempre de un local a otro local, de entre cuatro paredes, pocos espacios abiertos. Por eso yo creo la importancia del ocio al aire libre, de intentar buscar espacios abiertos, que uno esté en un espacio abierto, mire a lo lejos, mire el horizonte, mire las estrellas, mire la luna. Todo ese tipo de juegos que a lo mejor ahora se han dejado de practicar y que se sustituyen por un ocio de mirar a un móvil. Igual de nocivo sería estar todo el día leyendo un libro, ¿eh? También quiero decir que aquí la culpa no solo es de la luz de las pantallas, sino que el problema es que estamos forzando y estamos todo el rato trabajando con unos músculos en tensión en un tejido que está en crecimiento, por lo tanto no se desarrolla igual que de una forma relajada. Entonces yo creo que es eso. La parte positiva, por encontrar el lado positivo, yo creo que estamos detectando antes todos esos problemas, porque antes los problemas de visión prácticamente se detectaban o en revisiones esporádicas o en bajadas de rendimiento escolar, cosa que también tenemos que estar muy al tanto, y ahora al principio de curso por eso es buen momento.
¿Y hoy en día por qué se detecta antes? ¿Porque el niño manifiesta
porque
que tiene
hay muchas mayores? No, porque la gente está mucho más concienciada en que desde todos los puntos de vista, desde la medicina de familia, desde ahora los padres cumplen mucho. El hecho de que hay una revisión, que hay que hacer la mínima a los 4 años para detectar pues algo tan tan importante como es la detección del ojo vago, porque es una de las...
¿El ojo vago?
El ojo vago.
¿Eso qué es? Se
bueno, el
la
ojo
gente.
Vago o ambliopía es la el que, hablando así coloquialmente, en que un ojo ve bien y el otro no ve bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no lo detecta, porque el niño con un ojo está viendo bien. Entonces, con el otro, hay veces que eso puede ir unido a un estrabismo, y entonces los padres sí que se dan cuenta. Pero si no, eso si no vas al oftalmólogo, te hace la revisión, te toma
mira
la
con
visión
el ojo izquierdo,
tanto de
mira
un
con
ojo,
el derecho.
De un ojo como de otro, no sabes que existe ese ojo vago. Y ese ojo vago también tiene un tiempo hasta los 6 años de recuperación. Con las oclusiones oculares, poniendo la graduación que toque, y entonces sí que es verdad.
¿Porque
que
eso en qué franja de edad sería lo ideal detectarlo
si
o
no
cuándo
se
manifiesta?
Si no se nota nada en el niño, lo normal es hacer una revisión por oftalmólogo a los 4 años. A los 4 años, con lo cual tú ves si hay una diferencia de graduación entre un ojo y otro. Yo siempre lo digo, es mejor que los dos ojos vean por separado el 60% que un ojo te vea el 100%
y el otro
te vea el 40%. Porque los dos ojos tienen que ir a la par y se tienen que ir desarrollando a la par.
El cerebro es muy inteligente y esto nos pasa pues cuando tenemos algún edificio o algo que nos produce interferencia y por un ojo no podemos ver bien, rápidamente el cerebro toma la imagen del otro ojo. Entonces, si esto sucede en un cerebro y en unos ojos en desarrollo, pues lo que pasa es que al final el cerebro se acostumbra y potencia el ojo que se ve bien. Entonces,
y anula el otro.
Anula el otro, y esto durante las etapas de desarrollo se puede corregir. Cuando llega uno a la edad adulta y a sus circuitos neuronales están más que formados, salvo alguna excepción, creo que no tiene un remedio efectivo. Es decir, uno se queda con un 100% de visión en un ojo y con el otro pues anulado prácticamente.
Sí, es un campo que ahora está en desarrollo, el poder solucionar la ambliopía en personas adultas, pero realmente es muy difícil cuando ya un cerebro está desarrollado y un ojo está desarrollado.
Pero y que me parece curioso, porque hablamos de soluciones y una de las soluciones que hay es simplemente ir ocluyendo a lo mejor el ojo que ve bien. Entonces estimulamos el circuito neuronal y la visión a través del ojo malo, por decirlo así, hasta que los dos se igualan o hay un desarrollo similar.
Yo recuerdo de niño algún compañero de pequeñito que tenía el ojo tapado, entendías que era por ahí, y claro, seguro que es alguna situación como esta.
Ahí necesitamos una colaboración muy estrecha con los padres, porque además los niños tienden a quejarse.
Claro,
tienden a quitarse el parche porque realmente le estás dejando para ver el ojo que no ve bien.
Claro, encima.
Entonces tienes que concienciar mucho a sus padres que eso va a dar, y resultado. Realmente es efectivo, que eso va a dar resultado para que se cumpla, porque si se cumple es efectivo, y eso lo notamos mucho en consulta.
Claro, yo,
que padres...
yo recuerdo cuando éramos nosotros más pequeños y tal, que siempre teníamos algún compañero que le llamábamos pirata y tal, y hoy vas a cualquier clase de nanos en esa edad, y claro, como se les estigmatiza, se le meten con ellos y tal, tendemos también los padres a sobreprotegerlos y tal, creo que se está cometiendo un error porque estas patologías pueden ir a más y al final se está imponiendo la imagen, el que no me digan el tal, al corregir esta patología, pero yo es que estoy convencido de que no hay más niños que se ponen el parche y que lo necesitan por temas de imagen, del qué dirán, de se meten conmigo, el bullying, etcétera y tal. Y esto es algo que vosotros los profesionales, la administración y la sociedad en conjunto debería de incidir más en el tema.
Igual que los dramas que muchas veces te montan no ya los niños, sino los padres, cuando les dices que tienen que llevar unas gafas.
Claro, sí, sí.
Yo muchas veces le he dicho, a ver, que no estamos hablando de tal, que sencillamente son unas gafas.
Claro.
Yo me he encontrado algún caso de decir, no, bajo ningún concepto le quiero poner gafas. Y quieren que un niño se te plante con lentillas con 6 años o con 7 años. Digo, es que eso para el ojo no es
bueno. El carné de padre.
Bueno.
El carné de padre. Alguno no puede ser padre.
Eso de verdad.
Hay que sacarse el carné.
O sea, que entendería que pudiera ser al contrario, que el niño se mostrara en reacio y que fueran los padres los que acompañaran de alguna manera, ¿no?
A convencer al profesional.
Al revés.
Los niños, dependiendo mucho de la edad que tienen, a los 6, 7 años todos tienen ilusión por ponerse unas gafas.
Sí.
Totalmente, vienen encantados.
Es como
a los 14 o 15 es un drama también para ellos.
Igual es más eso.
A los 6 y 7 nos encontramos incluso el simulador, que es el que dice que no ve.
¡Ah! Para
que le digo porque quiere unas gafas. Y, sí, son muy listos. No, es que no veo. Entonces tienes que tener ahí las mil artimañas para detectar esa simulación.
Porque luego intentan... ¿Engañaros en consulta?
Sí.
A ver, ¿esto lo ves? Esto, ay,
Totalmente. Y...
Son como las personas mayores que se quieren sacar el carnet de conducir y no están en condiciones, son un peligro público y tal.
Y muchas veces son manifestaciones de celos, que han tenido un hermanito y es una forma de llamar la atención.
Fíjate, ¿eh?
De llamar la atención. Llegan, dicen que no te ven nada y de repente ves que el niño se maneja perfectamente. Sí, claro. Pero ahí delante dicen, no veo. O sea, bueno, hay muchos grados de simulación, pero sí que es...
Qué curioso. Y lo hemos centrado con su presencia en el tema de la oftalmología y revisiones, pero es momento también adecuado para otro tipo de revisiones. Rafa, por cierto, ha hecho lo de la vuelta al cole. Dice que tiene revisión de oftalmología la semana que viene.
Ah, muy bien.
Es que sí, es como un niño grande el que tenemos al control.
Sí, para las revisiones generales, la verdad que... Primero, cada edad o cada franja etaria pues necesita unas revisiones concretas, y ya no hablemos si una persona tiene una enfermedad concreta. Entonces, yo creo que es buen momento para acudir al médico de familia, preguntar, porque el médico de familia sabemos y debemos saber de hecho qué revisiones o qué pruebas necesita cada persona. Ahora es un buen momento siempre que sigamos o que mantengamos una cierta rutina. O sea, no me sirve si una persona
lo
ha
que
estado
hemos explicado
un mes
muy,
de excesos,
claro.
Es que venga ahora a pasarse el examen para ver. No, vamos a volver a la rutina habitual. Si la rutina habitual sigue siendo de excesos, pues entonces hay que hacer la revisión o lo que hay que hacer es un examen de conciencia. pero es buen momento. A diferencia de, por ejemplo, enero, que venimos de las Navidades.
Que lo hemos comentado.
Y es una época... Pues que yo suelo recomendar a la gente para una revisión, ojo, si un análisis o una radiografía o una prueba hace falta en cualquier momento. Pero sí, es un buen momento, y aunque a mí no me gusta hablar de operación bikini, aquellos que quieran una operación bikini, si se ponen ahora ya estamos llegando tarde. O sea que ya en enero ya ni hablemos. O sea que se trata de un cambio de hábitos, no de una operación bikini, pero que desde luego es un buen momento porque ahora, pues bueno, estamos rehaciendo rutinas. Dentro de lo que cabe, no venimos de un periodo de estrés, de un periodo, venimos teóricamente de un periodo de relax, y yo creo que sí es buen momento para acudir al médico y ver si necesitamos una revisión, porque no todo el mundo, y hablando también de padres y de hijos, no todo el mundo necesita una revisión. Eso también tenemos que decir, una persona joven, sana, que no le han detectado ningún problema y eventualmente pues se ha tomado la tensión o ya tienen algún análisis hecho algún año previo o los años previos, no es necesario. Y también, es que tengamos una enfermedad o que...
Y Fernando, también hay que comentar a la audiencia que están los reconocimientos médicos que te hace la empresa, que van a cargo de las mutuas y tal, que es una excelente forma de colaborar y tal, y no saturar el sistema público cuando no lo necesitas. Es decir, cuando te ofrece la empresa el reconocimiento médico anual, es el momento de hacerte esa analítica periódica y tal. No hace falta una persona que no tenga patología el ir a su médico de cabecera del centro de salud y exigir una analítica, porque una sí, porque ha oído o porque ha leído en Saber Vivir que es bueno hacerse una analítica al año, ¿no? Para eso tienes el reconocimiento médico de trabajo.
Muy bien, ¿sabes? Explicado.
Y vamos a ver, lo que quiero decir es que los recursos no son infinitos, que los recursos hay que saber utilizarlos y que para eso hay que escuchar programas como este donde hacemos una educación en salud importante a toda la población.
Di que si Jaime ha venido, magnífico. Mira, se merece un aplauso a nuestro público, por favor. Ha venido. Estamos ya fuera de tiempo.
A ver si nos patrocina la Generalitat, la Consellería de Sanidad y tal, porque creo que la educación en salud es
fundamental.
Es la mejor inversión que podemos hacer.
Muchos ejemplos ahora de que con una buena educación sanitaria actuaríamos mucho mejor. Baltasar quiere decir algo. Estamos fuera de tiempo.
Con el tema de Caritina Goyanes se ha abierto mucho.
Ha sacado un tema ahora
el amplio esto sobre decir, la bocina. Un infarto a una mujer de 46 años, las mujeres no realizan esas revisiones, igual que se puede realizar una revisión ginecológica, una revisión mamaria, una revisión. Sería interesante hacer revisiones de corazón a las personas, a las mujeres.
Ahí me voy a ir al lado de a cada persona le puede pasar muchas cosas. Hoy vivimos muchos años, no estoy diciendo que demasiados, ojalá vivamos más, pero son patologías que suceden y desde luego que a partir de cierta edad con factores de riesgo pues son cosas que por desgracia pues pueden pasar. Y ya no sabemos tampoco qué clase de vida o qué hábitos además llevaba. Claro. Entonces, el riesgo cardiovascular en este sentido, y que es una rama muy importante de la medicina de familia, es algo que se merece una consulta individual. Cada persona tiene un riesgo, cada riesgo tiene un tratamiento y unas revisiones concretas. Y desde luego que desde aquí, para la prevención, pues es mantener una vida activa, evitar hábitos tóxicos, evitar fumar, evitar el sedentarismo. Y son las cosas que no nos gusta escuchar, porque son las cosas que a uno le pone deberes. Uno va al médico para que le dé soluciones y va al médico y le da deberes para casa. Pero es así, al final estas cosas... Y luego hay cambios genéticos y hay factores de riesgo que contra eso hoy por hoy poco podemos hacer. Entonces, pues evidentemente, si no había nada más, habrá que hacer una especie de estudio o habrá que estar mucho más al ojo de sus familiares de primer grado. Claro. Pero vamos, son cosas que pasan. Y es que hoy por hoy parece que lo escondemos, pero es que los hospitales están pasando todos los días. O sea, es que es una de las principales causas de mortalidad en nuestro medio. Entonces, pues bueno, pues es una desgracia, efectivamente, pero hay que no se puede generalizar ni crear una alarma social ahora brusca. Nuestra especialidad, medicina de familia, precisamente va de eso, va de la prevención, y la prevención cardiovascular es uno de nuestros caballos de batalla principales. Y ahí hay que ver cada caso qué es lo que sucede y qué ha pasado. No se puede generalizar ahora. Más de 40, todo el mundo necesita una prueba de esfuerzo.
Se entiende perfectamente.
Ni mucho menos.
Nos quedamos sin tiempo. No se ha quejado usted de nada, Jaime. Una última conclusión muy breve.
No, que...
Ha venido muy, muy positivo.
No hemos hablado del monkeypox, tampoco hemos hablado del bicho del Nilo este.
Pero porque va a dar que hablar. Porque va a dar mucho que hablar.
Entonces, nos quedan semanas.
Por eso, pero no creemos alarma social. De momento estamos...
Sí.
Bien.
Gracias, Jaime. Doctora Teresa Sánchez Mínguez, ¿algún último mensaje? Aparte de agradecerle nosotros su presencia otro día más aquí en la tertulia.
Nada, solo concluir que estoy de acuerdo con él, que muchas veces lo más difícil son los cambios de hábito. Los cambios de hábito en todos los niveles. Es mucho más fácil tomarte una pastillita durante 10 días para algo que cambiar un hábito, como puede ser tan descansar cual. Cada cierto tiempo mirando una ventana, a lo largo en una ventana, o sea, esos hábitos que nos cuestan a todos mucho más. Pero bueno, encantada de estar con
Fernando,
vosotros.
Cierra la tertulia.
Pues yo, hablando de hábitos, me gustaría lanzar un mensaje para esas personas que están pensando en hacer ejercicio o en apuntarse a un gimnasio, que ojalá todos los gimnasios sean amigables para todo el mundo y que, si no se puede, que cada uno en su casa tenga un rinconcito preparado para tener el ejercicio y la actividad física, punto.
Muy bien, muchas gracias. Les esperamos la próxima semana y gracias por incorporarse como toca la primera semana, no como algunos que ya saben, se lo toman con calma. Seguimos, gracias.